Y a la 1:10 de la tarde abrimos, como suele ser habitual, cada 15 días las puertas de Hispacolex. Además, para hablar de un asunto que también está muy de moda, las intervenciones en centros de belleza y de tatuajes. Esto está cada día más en auge y raro es la persona, y lo hemos contado muchas veces aquí en los informativos de esta casa, que no hayan acudido a hacerse el láser, hacerse la manicura o cualquier otro tratamiento, o bien realizarse algún tatuaje, por pequeño que sea, y al final haya tenido algún que otro problema. Pero en fin, para aclarar esto y otros asuntos, tenemos hoy en el estudio a Alejandro Díaz, que es abogado del Departamento de Seguros de Hispacolex. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y muchas gracias por tu presentación. Y como dices, es verdad que cada día está más en auge y es algo bastante común que la persona que haya ido a hacerse el láser para eliminación del vello, la manicura o cualquier otro tratamiento, como has comentado.
Oye, Alejandro, ¿cuándo son reclamables los daños por tratamientos estéticos?
Pues Pedro, lo que habría que decir en primer lugar que, al fin y al cabo, este tipo de tratamientos es para mejorar la apariencia de la persona, la apariencia física. Como he dicho, un tratamiento facial para eliminación de arrugas, de acné, la eliminación del vello, la manicura o cualquier otro tipo de tratamiento que es bastante común. Sin embargo, hay que indicar que independientemente de las labores que pueda desarrollar la persona encargada, no únicamente esto depende del resultado convenido, ya que pueden entrar en juego circunstancias como son las condiciones físicas de cada persona, del usuario, que puedan hacer imprevisible la actuación del profesional. Por lo que entendemos que debe de tener estos centros, deben de actuar con la diligencia debida y, por supuesto, tener la formación y la cualificación profesional necesaria para realizar estos trabajos. Así como es lógico, la limpieza en el material, los utensilios y, obviamente, el lugar donde se realiza el tratamiento. En cuanto a la formación y la cualificación profesional, también había que denominar la Lex Artis, ¿no? Que es como el conjunto de reglas técnicas que debe tener un profesional al ejercer su oficio. Y también podemos clasificar cuándo se puede reclamar estos centros. En primer lugar, podríamos decir cuando la clínica no haya facilitado la información necesaria y suficiente al usuario. Es decir, un centro que realice el láser para la eliminación del vello debe de informar al tema de que las embarazadas no pueden realizarlo, o personas que tengan enfermedades cutáneas o que estén tomando medicamentos fotosensibles. También temas como quimioterapia, radioterapia, entendemos que no se puede realizar este tratamiento, y en todo caso deberían ser informados suficientemente sobre esto. También el tema de pactar con la clínica un determinado resultado, es decir, un tratamiento antiacné, la persona que lo contrata, si a ella la prometen que le va a solucionar el problema, entendemos que si no lo cumple, la clínica incurriría en responsabilidad y se podría reclamar a ella. Y también, en todo caso, y obviamente, cuando se produce una negligencia en el tratamiento. Es decir, cuando se usa un producto que no es idóneo, o se producen las conocidas y las famosas quemaduras por el láser, cuando la temperatura es superior y se producen este tipo de daños.
Alejandro, ¿cómo influye la publicidad que se realiza en este tipo de establecimientos?
Como te he comentado, es un asunto muy importante, dado que la publicidad se ha dado que en muchas ocasiones se garantiza un resultado. Por ejemplo, un tratamiento antiarrugas o la eliminación del vello en determinadas sesiones. Es decir, un anuncio, le eliminamos las arrugas de la cara en 5 sesiones de tal tratamiento, tal producto. No obstante, en este sentido, es importante, ya que el cliente está contratando un servicio que se le garantiza un determinado resultado. Y es conocido, es famoso porque hay mucha jurisprudencia y muchas sentencias que en estos casos indica que existe una lesión de resultado. Es decir, ya no es una obligación de medio, ya no es un tratamiento, sino que estás a esa persona prometiendo un resultado, por lo que la responsabilidad profesional se produce no por no haber alcanzado dicho resultado pactado, sino por haber asegurado que se obtendría y no haberlo conseguido. En estos casos será responsabilidad del propio usuario probar el daño, su entidad, que la autoría le corresponde a la clínica o establecimiento que lo ha realizado, así como el nexo causal, que es decir, la relación que tiene la actuación de la clínica con el resultado dañoso, es decir, con los daños que presenta esa persona. A este mismo modo, entendemos que la ausencia de la garantía profesional que comporta la obligación de resultados se considera de medios, como ya te he comentado. En el momento en el que no se prometa un resultado, es de medios, y entonces esta persona, el establecimiento, solo debería de dar el tratamiento y no prometería un resultado.
de alguna manera, por lo que estás contando, Alejandro, podríamos reclamar una responsabilidad a un estudio de tatuaje si ese resultado no es el esperado.
En este sentido entiendo que es un poco más complicado que en el centro de estética, debido a que, como bien se sabe, el contrato que se realiza con un centro de tatuaje o una micropigmentación, que también actualmente está de moda por el tema de las cejas y demás, debido a que al fin y al cabo se trata de una reproducción de un dibujo, imagen o patrón dentro de lo existente en el catálogo que el profesional o el centro proporciona al usuario, o en todo caso una imagen que facilita el usuario al tatuador. Por lo que entendemos que este tipo de práctica no es fácil determinar si un tatuaje está bien hecho o no, porque al fin y al cabo se trata de un criterio subjetivo. Se debe utilizar la lógica en estos casos al reclamar una negligencia, porque entendemos que si existe adecuación entre el encargo realizado por el cliente y el resultado, se entiende que aunque no sea lo esperado, el trabajo está bien hecho y no habría posibilidad de reclamar o posteriormente reclamar primero extrajudicialmente y luego judicialmente. Asimismo, entendemos que se deberá tener en cuenta las características físicas o biológicas del usuario, porque podrían ser una excusa plausible del centro tatuador, del profesional, al indicar que el resultado del tatuaje no es el que el usuario esperaba. Pero al fin y al cabo, si el resultado al final no se corresponde con lo que había acordado previamente el centro o con el profesional, es decir, si se tuvo una palabra, que es lo más común, y no está bien escrita, o un error ortográfico, o no se ha realizado el encargo como se dio, el dibujo no está bien realizado o emborronado, entendemos que hay una falta de diligencia clara. Asimismo, el tema de que se haga con agujas que no estén esterilizadas, se produzca algún tipo de daño en el cuerpo del usuario, que entonces entendemos que sí se podría reclamar una indemnización por el perjuicio causado.
¿Es importante el consentimiento informado a la hora de poder presentar una reclamación?
Sí, Pedro, es muy importante, es lo más importante, diría, de este tipo de tratamientos, ya que es obligatorio y necesario que el centro dé una información previa suficiente sobre las prácticas y servicios que se van a ejecutar, así como con las particularidades del mismo, los riesgos o las complicaciones médicas que pueda producir, efectos secundarios, los individuos que por sus características personales queden excluidos de dichas prácticas, así mismo como los cuidados que se va a realizar con carácter posterior, ya sea el tatuaje, para el tema de la cicatrización, la posibilidad o imposibilidad de reversibilidad de cada práctica. Asimismo, entendemos que este tipo de intervenciones estéticas, ya sea un tatuaje o cualquier tipo de tratamiento que se realice, pueden conllevar múltiples efectos adversos, tal como lesiones cutáneas, alergia, hinchazón, hematomas. Y los tatuajes, con el tema de las agujas, es posible, aunque entendemos que es algo que no suele suceder y esperemos que no suceda, son infecciones bacterianas o enfermedades de transmisión sanguínea en casos muy, muy extremos. Además, debemos tener en cuenta que en el tema de los tatuajes hay grupos de riesgo, como son los menores de edad, embarazadas o individuos con problemas de coagulación, que no se deberían o no se deben de hacerse un tatuaje, al fin y al cabo. Por ello, es fundamental que los profesionales de estos centros estéticos y tatuadores expliquen claramente a cada usuario en qué consiste el trabajo que van a realizar, y así como los pormenores de este y todos los daños que pueda provocar. Esta información previa, este consentimiento informado, al fin y al cabo, deberá otorgarse de manera clara y comprensible para todos los usuarios, con un lenguaje claro, una hoja de consentimiento que deberá firmada por ambas partes. Este documento será clave si en definitiva se produce algún daño, y que sea la base para que el usuario pueda reclamar una posible negligencia del profesional en su actuar. Asimismo, la falta de consentimiento informado podrá lugar a la responsabilidad civil del profesional si genera un daño al usuario. Sin embargo, se puede llegar a producir alguna de las complicaciones y de las que se había informado previamente al cliente y de la que había sido conocida y asumida por él mismo. Por lo que entendemos que si son asumidas por el usuario, el profesional ha cumplido su deber y en ningún caso se podrá reclamar, salvo que medie culpa o negligencia del profesional al realizar el tratamiento.
Pues está claro. De todas formas, ya sabéis, como decimos siempre, si hay alguna duda, lo mejor acudir a profesionales como los miembros de Hispacolex, o en este caso, como el abogado del Departamento de Seguros de Hispacolex, Alejandro Díaz, al que le agradecemos que nos haya aclarado todo esto y que haya estado con nosotros en el día de hoy. Alejandro, muchas gracias.